Las 5 y 5, las 4 y 5 de la mañana en las Islas Canarias suena nuestro himno nacional. Hoy es el día de la fiesta nacional. Buenos días, es lunes 12 de octubre. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por estar con nosotros en COPE poniendo las calles con nosotros. Es el día de eso, de nuestra fiesta nacional de España, el Día del Pilar. Felicidades a todas las pilares que nos estáis escuchando ahora. Un beso muy fuerte. En este día saludamos a todos los militares que defienden a nuestro país y que además colaboran en acciones humanitarias por todo el mundo. Estamos orgullosos de nuestro país y de sus 17 comunidades autónomas. Tenemos un gran país y hoy es el momento de demostrarlo con orgullo. Yo no digo que tengamos que ser un país como los Estados Unidos de América, repleto de banderas de la nación por todos los sitios, pero quizás un poco más de orgullo sí que deberíamos mostrar. No solamente con el tema de la selección española de fútbol. Ayer, en la Quinta Avenida de Nueva York, te lo contaba antes Beatriz Calderón, la comunidad hispana celebraba con orgullo el Día de la Hispanidad. Que si música de carnaval, máscaras, brillantes colores en los vestuarios, repleto de gente en toda la calle, y todo para celebrar la hispanidad, es decir, el vínculo que les une a nuestra cultura, a nuestras raíces. Lógicamente, la delegación española encabezaba el desfile y sonaron sevillanas, gaitas, sardanas y todo ello acompañando al desfile de esta edición que tiene curiosamente por nombre Celebrando con Orgullo Nuestra Herencia Hispana. Es decir, allí a lo mejor sienten todavía más pasión que mucha gente de aquí, de nuestro país. Un poco triste eso, pero bueno. Arranca en directo el primer despertador de la radio, realizado por los ponedores de calles, los que hacemos que con nuestro trabajo España funcione. En nuestra segunda hora juntos, Daniel Intrigo nos adelanta lo que prepara Carlos Herrera para su programa a partir de las 6. Y también nos visitará nuestro coach personal para darte consejos, porque en cuanto a la tecnología, Cheru se va a encargar hoy de contarnos cómo acceder a nuestros contenidos del ordenador desde cualquier parte del mundo. Y como tenemos mucho morro, el grupo Risa comparte con nosotros alguno de sus históricos momentos y así, acercándonos a las 6 menos cuarto de la mañana, como todos los días, Herrera recibirá la del pulpo a través de las canciones más deliciosas de la historia. Es momento de mandar un saludo a la gente que está trabajando ahora. Yo me pregunto, ¿hay gente trabajando ahora? ¿Estás trabajando en este momento? Bueno, tienes varias formas de demostrármelo.
Pues en el teléfono gratuito 950-6006. También lo puedes hacer a través de Facebook, Poniendo las Calles, de Twitter, @poniendocalles. Y tenemos un correo electrónico, poniendolascalles@cope.es.
Yo imagino que los que sí están trabajando, como siempre, son la gente que está de guardia en las farmacias, en los hospitales, en las autopistas, las emergencias, las áreas de servicio, gasolineras, la policía, la Guardia Civil, el ejército más que nunca. De hecho, ya la zona de la radio, que estamos aquí en la Puerta de Alcalá en Madrid, pues ya está repleta de militares. Y la gente que está en los barcos, la verdad que si nos escucháis desde muchos trabajos que yo no he mencionado ahora, me encantaría que nos lo contases para que recibieras nuestro saludo de corazón. Los que ya estamos en marcha a esta hora somos los ponedores de calles. Chicos, chicas, a por el lunes. Y se enciende la luz del teléfono, el gratuito de más, el 950-6006. Alguien lo ha marcado porque está al otro lado del teléfono. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo te llamas?
Carlos.
Carlos, ¿dónde estás?
Pues mira, estoy poniendo calles, no, yo estoy vigilando que no roben.
¿Ah,
por
sí?
El tema del cobre y las placas solares por Lleida.
Uf, o sea, pero estás en la calle, o sea, al aire libre.
Bueno, sí, yo estoy toda la noche patrullando por caminos rurales.
Ajá, ¿vas en coche o estás en garita?
Sí, no, voy en coche.
Ajá.
Voy en coche.
¿Puedes geolocalizarte?
Bueno, pues estoy exactamente pues por la parte de tren.
Por la parte de tren, eso está por Lleida, sí, a ver.
Por Lleida.
Sí, tienes ahora mismo la luz, es que estoy conectado a Google Maps, he puesto tu geolocalización. A ver, muéveme el teléfono ahora un poco, ¿puedes?
Sí, a ver. Lo que pasa es que estoy dentro de un coche, ¿no?
Sí, es lo que te va, en un todoterreno.
Sí.
Sí, a ver, levanta un momento el teléfono, levántalo un poquito.
Ah, venga, lo levantamos.
Vale, pero ¿y cómo tienes la ventanilla cerrada? ¿No tienes calor en el coche?
No, tengo frío, ¿eh?
¿Tienes frío?
Sí, voy bien abrigado, con un térmico incluido, ¿eh?
Eso te iba a decir, Emal, tienes el cuello cerradito, ¿no?
Sí.
¿Estás pasando frío?
No, frío no estoy pasando, porque me gusta mucho el trabajo que hago. Vamos a decir, me siento útil, a pesar de que en el sector de la seguridad privada, pues a veces hay compañías que no hagan bien el trabajo y nos pongan a todos un poco en el mismo saco.
¿Por qué? ¿Qué te ha pasado, Carlos? A ver, ¿qué te...?
No.
Cuéntame,
no,
venga.
No, pasarme nada, al contrario. Lo que pasa es que a veces pues la gente pues nos tratan eso como queriendo decir el segurata de turno. Yo pues considero que somos un colectivo también muy grande. Hombre. Junto con todos los demás, gente que está haciendo pues policía, ejército,
claro,
y guardia civil. Y nosotros, hombre, somos auxiliares. De estos cuerpos.
Es que, Carlos, nos estáis protegiendo, o bien a las personas o a los bienes.
Hoy lo tratamos de hacer lo mejor posible. Y luego también hoy, más que nada, he querido llamar porque, bueno, pues a ver, yo soy un catalán y el día este, pues yo también, el día de la hispanidad, pues lo siento muy mío. Y a veces quiero transmitir un poco ese sentimiento de que no todos los catalanes somos de esta posición política. Yo eso es una cosa que la celebro.
Ya.
De familia.
Hombre, yo hago el siguiente número, ¿no? Si son 7 millones de catalanes, ¿y cuántos habéis votado ahora en las elecciones estas que habéis tenido?
Pues exactamente no te podría decir el número, pero yo sí que esta vez fui a votar. Otras veces me has tenido de ir a votar, pero esta sí que iba a votar porque consideraba pues que bueno, que mi voto podía ser útil. Y la editorial que tú has expuesto, pues es que no voy a añadir ni una palabra más ni una palabra menos. O sea, la veo la más de correcta.
Bueno, pues
o sea, te la... ser al español y europeo.
No, pero yo creo que sí, no se molesta a nadie. No. Pero bueno, ya sabes que llevar en España muchas veces una bandera de España es ser facha y es una pena, ¿eh? Es una pena.
Yo eso que tú has comentado, vamos a decir, yo no lo he sufrido porque la verdad es que no soy de ponerme ni banderas ni símbolos, un poco por autoprotegerme porque tenía algún que otro disgusto, ¿sabes lo que te quiero decir?
Perfectamente.
Pero pongamos el caso, no porque una persona lleve... Es que nos tenemos que ir sacando estos complejos.
Exacto.
¿Me entiendes? O sea, es como yo cuando voy a... Pues mira, la semana que viene yo voy a ir a Valladolid al Festival de Cine, porque soy muy aficionado al cine. Y cuando llego, pues bueno, yo no puedo negar que a lo mejor tengo el acento catalán, no es de los más cerrados, pero me dicen, soy catalán, pues tampoco me tengo por qué amagar porque sea catalán. No tengo ningún complejo por ser catalán.
¿Dónde sería el colmo?
Y español. Y europeo totalmente.
El catalán es una lengua maravillosa, maravillosa.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que somos como toda la gente de España que hace este país, que es un gran país, como tú has dicho.
Sí.
Y bueno, y luego quería mandar un gran saludo a toda la gente que esté enferma en los hospitales.
Bien, muy bien, muy bien. Nos acordamos mucho de esa gente, los que están poniendo calles y los que les gustaría estar poniendo calles porque están atravesando por un mal momento. Pues Carlos, te voy a tener que dejar porque vamos muy mal de tiempo, pero te mando una abrazada a Molfort.
Vale, y a todos vosotros que nos hacéis mucha compañía, a todos los compañeros que hacéis radio. Buenos días.
De eso se trata. Muchísimas gracias.
Un saludo, hasta luego.
Días,
te mandaremos el diploma porque recuerda que eres un ponedor de calles, ¿vale?
De acuerdo, venga, gracias, buenos días.
Buenos días, gracias. Pues nada, vamos a hacer la conexión con el equipo de Carlos Herrera en este día de la fiesta nacional. Daniel Intrigo, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Vamos muy pendientes hoy de todo lo que suceda. A partir de las 11 de la mañana, todo preparado
claro.
Los ensayos de este domingo. Preciosos esos ensayos. Y sobre todo hay una imagen que a mí me hacía gracia, pero me pareció muy bonita. Los coches de la policía desfilando con los perros policía.
Qué
en
bueno,
el capó, ¿verdad?
Qué bueno.
Bueno, que por supuesto todas las personas que participan hoy, que son muchas, en ese desfile a partir de las 11 de la mañana conectaremos con la plaza de Neptuno y con el transcurrir del desfile de las Fuerzas Armadas. Estará Manuel Ángel Gómez contándonos al detalle todo lo que vaya sucediendo. Después también estaremos aquí en COPE en la recepción de los Reyes en el Palacio Real, ¿verdad?
Perfecto.
Polémicas aparte, esto es lo que hay y hoy vamos a celebrar la fiesta nacional.
Sí, luego están
que
los
es
que van,
lo que
los
toca.
Que no van a la recepción,
sí,
los
verdad.
Que se quedan en su casa, los que vamos al desfile pero no vamos a la recepción.
Carlos Herrera nos lo contará todo, pero lo importante es que hoy estamos celebrando el día de la fiesta nacional. El análisis de todo lo que suceda, también de la jornada de hoy con Ignacio Camacho, Chencho Arias y Maite Alcaraz a partir de las 8 de la mañana. Nos acompaña una persona que estuvo en las últimas elecciones locales y autonómicas muy de actualidad.
¿Quién es?
Antonio Miguel Carmona.
¡Hombre!
Ex portavoz, no sé si alguien no lo sabía todavía, pero es ex.
Tuvo movida, ¿no?
Negoció,
con su propio partido.
Fue el que negoció para
fue el primero que sacaron cuando se constituyó el nuevo PSM.
Eso es. Tuvo un papel fundamental en que Manuela Carmena sea la alcaldesa de Madrid. Hace 3 días en el diario ABC, en una entrevista, decía que no se arrepentía de haber agrupado a Carmena a la alcaldía, pero opinaba que lo estaba haciendo mal. Con lo cual, hay una aquí. Bueno, a ver si hoy nos lo explica un poco mejor.
Qué
a partir
raro.
De las 9 de la mañana, Antonio Miguel Carmona estará con Carlos Herrera Y solamente añadir que a las 11 de la mañana, en medio de las conexiones en directo con el desfile de las Fuerzas Armadas, tendremos música de una colombiana de nacimiento, mexicana de adopción, Astrid Asher, está hoy con nosotros a partir de las 11 de la mañana.
Pues nada, estaremos pendientes porque es un stand bastante interesante.
Bueno,
Daniel,
muy bien, claro que sí, claro que sí.
Muy bien.
Para empezar la semana no está nada mal.
Pues muchísimas gracias.
De nada, feliz Día Nacional, ¿eh?
Arriba, hello, vamos a tocarnos el corazón. Perfecto, 5:15, 4:15 en las Islas Canarias. Estamos en directo poniendo las calles en la cadena COPE y el teléfono es gratuito por si nos quieres llamar al 950-6006. Antonio Núñez es conserje, está en Valencia y nos pide una canción de los Waterboys que ya está sonando en directo en la cadena COPE. Disfrútala, Antonio, gracias por escucharnos. Hay un montón de conserjes, me están diciendo, que también están escuchándonos y poniendo las calles en COPE. ¡Disfrútala!
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 5:18 de la mañana, las 4:18 en las Islas Canarias. Estamos en directo poniendo las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Gracias por escucharnos. Y ya se encuentra con nosotros nuestro coach Jorge Casesmeiro, pedagogo y consultor de psicopaídos. Hoy Jorge nos va a hablar de la importancia del juego. El juego es una acción liberadora asociada al placer y a la diversión en nuestros momentos de ocio. Y hay juegos de niños, pero jugar no tiene edad. La actividad lúdica es imprescindible para nuestro desarrollo personal y también social. El filósofo alemán decía Schler que solo es plenamente humano cuando juega. Y yo le quiero preguntar a Jorge, ¿qué importancia tiene el juego en nuestras vidas? Así que empecemos, si quieres, con los niños.
Bueno, pues bueno, reseñar antes, ¿no?, que esa frase tan bonita, ¿no?, que has mencionado de Schiller, le tengo mucho aprecio, ¿no?, porque yo creo mucho en ella, ¿no? Efectivamente, desde el punto de vista que el juego es creador y es formativo. Y cuando hablamos de formativo, pues ya entramos, ¿no?, ya entramos en los niños y vemos que efectivamente ellos con total naturalidad, pues, y espontaneidad se relacionan y aprenden a través del juego, ¿no? Tanto cuestiones más de tipo intelectual, ¿no?, aprendizajes intelectuales, como, pues, claro, bueno, sociales y simbólicos, ¿no? O sea, para el niño es una actividad completamente natural y está impregnada de él en todo momento, ¿no?
Y es genial, además, porque ahora mismo desde las asociaciones de padres se está pidiendo que se reduzcan los deberes que se mandan a los niños, porque hay un estudio que dice que hacen unas 60 horas semanales. ¿No se les permite jugar a los niños a partir de una determinada edad?
Pues no se les permite tanto como a los padres conciliar la vida laboral y familiar, ¿no? O sea, estamos en ese plano, igual, ¿no? Entonces, o sea, juegan cero, inexistente, ¿no? Quiero decir que efectivamente es fundamental eso y entender que además no es un estudio, sino que son muchos. Y la OCDE constantemente, ya que siempre nos vamos a esos famosos estudios PISA, pues constatan, porque está todo baremado, ¿no?, que las horas de estudio y de tareas en casa de los jóvenes, de los escolares españoles, son superiores a la media de la OCDE y, sin embargo, los resultados son inferiores, ¿no? Es decir, que no hay una correlación directa entre horas de estudio en casa. Es más, vemos que en países donde los estudios, los niveles, digamos, de competencia, de rendimiento son más altos, pues hay menos horas. Menos horas de clase, menos horas también, digamos, de tareas escolares en casa. ¿Por qué? Pues porque se supone que si el niño pasa una jornada laboral prácticamente en una institución escolar, el trabajo se tiene que hacer allí, ¿no? Y luego tiene que quedar tiempo para otras cosas, ¿no? Y entre otras el juego. Aunque efectivamente, en honor a la verdad, el niño juega en el colegio porque tiene sus patios también, efectivamente.
Claro. Es importante que los niños jueguen solos, pero también es importante que los padres juguemos con ellos, ¿verdad?
Muy importante. Muy importante no solo para los niños, sino muy sano también para los propios padres. Es cierto que los padres estamos cansados, que el niño requiere una atención y una creatividad, una disponibilidad enorme, y cuanto más pequeños además implica agacharse, cosa que fastidia bastante a partir de ciertas edades, ¿no? Pero también yo invito a los padres a que desconecten de sus problemas, desconecten incluso de la obligación de tengo que jugar con mi hijo un rato, voy a hacer esto, ¿eh? Y entiendan que el meterse en ese mundo de fantasía y de espontaneidad del niño también les ayuda a desconectar de su propio chip adulto y les invita, digamos, a activar otras rutas de su propio cerebro. Es decir, uh-huh. que lo prueben también y a lo mejor descubren cosas.
Claro. El juego es tan importante que es otra de las actividades que compartimos con los animales, como la de comer o la de dormir. No compartimos muchas, pero sin embargo, muchos animales juegan, por no decir prácticamente todos.
Pues sí, sí, sin duda, esto lo vemos clarísimamente en mamíferos superiores, ¿no? O sea, entonces es muy curioso y efectivamente nos indica cómo hay algo muy atávico, ¿no? Muy arcaico en la, digamos, en el juego, ¿no? Y además en nosotros, en los seres humanos, pues implica poner en marcha muchísimos mecanismos complejos, de digamos, emocionales, ¿no? El perseguirse, ser o no descubierto, el competir. O sea, hay muchas cuestiones en las que están implicadas, digamos, cualidades mentales superiores, y además incluso nos invita a esforzarnos. Es decir, en el juego no es, se hace todo sin esfuerzo. Es decir, se claro. entrega uno sin esfuerzo a una actividad que puede ser muy esforzada sí. y muy compleja, ¿no?
Volviendo al juego con los niños, ¿cómo podemos elegir o determinar el juego que podemos llevar a cabo con nuestros hijos? Porque eso lo marca la edad.
Sin duda, a ver, la edad lo marca porque marca el desarrollo del niño. Entonces, bueno, siempre podemos acudir, ¿no?, a orientaciones, a juegos estandarizados para más o menos orientarnos, pero en realidad...
Conozco algunos padres que han llegado a sacarle un parchís a un niño de 2 años, quiero decir, hay cosas que no.
Se le puede sacar, claro, sí. Perdona, Beatriz, se le puede sacar un parchís a un niño de 2 años si se está dispuesto a que el parchís se puede romper, ¿eh?
Y que no se va a jugar con las reglas.
Efectivamente, y que vas a jugar con las reglas, porque yo he jugado con mi hija al parchís precisamente.
Vale.
Ahora, yo iba totalmente perdido porque no sabía
que... Hay que adaptar las reglas, que llore cuando se le come,
totalmente.
Una ficha...
No, o sea, las reglas las marcaba ella, yo iba perdidísimo, pero ella tenía muy claro cuáles eran las reglas. Pues bueno, pues entramos en ese juego, ¿no?
Claro.
O sea,
vale.
Eso está bien.
Adaptarlo un poco al propio niño.
Claro.
Pues muchísimas gracias, Jorge, por contarnos la importancia del juego. Nos vemos por aquí de nuevo la semana que viene.
Pues gracias a ti.
Las 5:24, James Blunt, que nos lo pide Isabel desde Madrid, le dedica esta canción a su hermana porque está pasando por un mal momento y sabe que a su hermana le encanta. Así que si esto le va a ayudar para que se mejore, pues de verdad, Isabel, la vamos a poner incluso más alto para que le disfrute y para que pase por este mal momento.
My life is brilliant. Brilliant, my love is pure. I saw an angel, of that I'm sure. She smiled at me on the subway. She was with another man, but I won't lose no sleep on that, 'cause I've got a plan. You're beautiful, you're beautiful, you're beautiful. I saw your face in a crowded place, and I don't know what to do.
walking high, and I don't think that I'll see her again. But we shared a moment that will last till the end. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. It's true. I saw
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias por estar escuchándonos mientras ponemos las calles, los que madrugamos de lunes a viernes entre las 4 y las 6 de la mañana. Yo soy El Pulpo y ahora llega el momento de hablar de tecnología, y para eso lo que contamos es con alguien que las controla, que las maneja y encima las explica muy bien. Cherru, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, Bea. Hoy os vengo a hablar de los servidores NAS.
¿Qué es eso?
Bueno, pues es muy sencillito. En capítulos anteriores lo que hemos visto ha sido, bueno, pues las nubes. ¿Os acordáis que ya hablamos de ellas? Podemos acceder desde cualquier terminal o dispositivo, pues, a un contenido que está alojado en un servidor, y desde cualquier aparato podemos acceder a ese contenido. Bueno, pues lo que vamos a hablar hoy es de estos servidores NAS, que digamos que nos van a convertir la nube, pero en privada. La vamos a tener esa nube en el salón de nuestra casa, si queremos. Bueno, su nombre, NAS. ¿Qué significa esto de NAS? En inglés es Network Attached Storage, o almacenamiento adjunto en red. Se trata simplemente de unos dispositivos que se encargan de almacenar nuestro contenido en discos duros y ponerlo a nuestra disposición a través de Internet, ¿vale? Para poder acceder a ese contenido desde cualquier dispositivo. Como os decía, son nubes privadas. ¿Cómo funcionan estos aparatos? Bueno, pues son unos dispositivos de forma cúbica que tienen bahías en su interior. Las bahías son, digamos, enchufes o conectores donde vamos a enchufar los discos duros donde se va a almacenar el contenido. Disponen de procesador, de memoria RAM, de un ventilador y de un sistema operativo propio. Un NAS está compuesto de dos o más discos duros, bueno, pueden tener hasta 8, 10, bueno, según lo que nos queramos gastar, los hay de varios miles de euros, y estos discos duros se venden aparte. ¿Lo que hace el NAS? Bueno, pues lo que tenemos que hacer es conectarlo al cable Ethernet para que tenga conexión a Internet y nos pueda ofrecer ese contenido en la red. Podemos acceder desde las aplicaciones que podemos instalar en nuestro smartphone. De aquí lo interesante de los NAS. ¿Qué nos ofrecen? Bueno, pues nos ofrecen un panel de control para acceder y configurar el NAS en el ordenador o en el smartphone. Nos ofrece la posibilidad de descargar un montón de plugins o de aplicaciones dedicadas por parte de los programadores de la compañía de tu disco NAS o de tu servidor para instalar en el iPhone. ¿Y qué vamos a poder instalar? Bueno, pues esas aplicaciones para acceder al contenido multimedia, es decir, a las fotos, a los vídeos. Podemos abrirlas, organizarlas, compartir estas fotos y vídeos con quien queramos mediante un enlace o descargarlo directamente a nuestro dispositivo, por ejemplo, para tenerlo offline en nuestro teléfono móvil. Uh-huh. Podemos instalar aplicaciones del propio NAS para escuchar la música que hay almacenada en su interior.
¡Qué bueno!
Es súper sencillo porque tú abres la aplicación y directamente ya te estás conectando a distancia al NAS que tienes en tu casa. Es decir, tienes una nube privada. Imagínate que no tienes ningún coste mensual. Es una inversión inicial y puedes disfrutar de ella siempre que quieras.
¡Qué bueno!
Tenemos aplicación, que esta te va a gustar, para descargar torrents directamente buscándolos en el móvil. y dándole la orden de que se los deje guardados en casita.
¿Qué es un torrent?
Bueno, un torrent, para que no lo sepa, es un enlace que nos va a permitir la descarga de contenido de cualquier tipo directamente de Internet.
Bien.
Se buscan directamente por torrent en Google.
Y bajan muy rápido.
Eso es. Son torrent, bueno, son archivos que están disponibles por mucha gente y nos lo ofrecen muchos puntos, muchos seeds, que se llaman. Bueno, vamos a poder instalar también aplicaciones para explorar los archivos y que tenemos en el NAS, organizarlos, renombrarlos o incluso borrar carpetas directamente, bueno, pues a distancia. Entonces, para que la gente le pueda echar un vistacillo a esto de los NAS, como siempre, me gusta traeros mi recomendación.
Bien.
Una orientación para que todo el mundo vea lo que yo ofrezco. Os recomiendo en calidad-precio el Synology, con Y, Synology, el DS215J. Este NAS es todoterreno, Pulpo. Es asequible, es capaz de soportar hasta 12 terabytes de capacidad.
Wow.
Imaginaos la pedazo de nube que nos podemos montar.
Increíble.
Cuando Dropbox nos está dando 2 simples gigas.
Claro.
Hablamos de teras, pero 12 además.
12.
Dispone de 2 bahías. Este modelo, en concreto, podemos conectar de 2 discos duros y podríamos poner uno de 6 y otro de 6. La suma de los dos, 12 teras. Este tiene 0,5 gigas de RAM. Para funcionar tranquilamente desde nuestra casa y a modo particular, vamos sobrados. Funciona bastante rápido, es bastante estable, no se suele colgar y bueno, yo os lo recomiendo. Además, una opción muy buena que tiene Pulpo es que permite crear usuarios y darles permiso para que puedan consultar la carpeta que tú quieras que ellos
usen. ¡Uy, qué bien está eso! ¡Qué bien! Es muy práctico, ¿eh?
Es genial. Imagínate que tú quieres compartir con Carla, con tu hija, una carpetita con películas.
Uh-huh.
Tú le pones en esa carpeta todas las que quieres que ella vea y le das acceso para que únicamente entre en tu carpeta de películas de tu NAS.
Y en la otra, donde yo tengo las cosas del programa, por ejemplo, pues que ella no entre.
Que ahí no toque para que no desordene nada.
Claro,
eso
qué bien,
es.
Muy bien pensado.
Está fenomenal.
Perfecto.
¿Una característica muy buena de los NAS? Bueno, pues el consumo energético de este modelo en concreto. Simplemente gasta 12 vatios, consume 12 vatios. Como los discos duros van aparte, os recomiendo también pues que compréis o que miréis la serie WD Red. Son rojos y bueno, pues es una etiquetita que llevan en un lateral que nos está significando que son, digamos, la mejor opción para colocarlos en el NAS. Son, bueno, vienen costando 165 euros los de 4 teras. Y ya, este NAS...
Ya es espacio eso, ¿eh?
Sí, serían 8 teras si compramos 2.
Uh-huh.
Bueno, es una barbaridad.
Es una barbaridad.
Tenemos que hacer una inversión de algo más de 300 euros. Y en el NAS, el precio, que no os lo he dicho, cuesta 176 euros. Y para que lo quiera ver, bueno, pues en Amazon lo tenemos.
Cherru, ¿podríamos comprar solamente el NAS y luego acoplarle discos duros que tengamos en casa?
Eso es. Simplemente lo que tenemos que acoplarles son discos duros internos de 3,5. Son
de
un poquito más grandes que los que lleva
los
ordenadores portátiles, que son de 2,5.
Y que son además más económicos que un disco duro externo.
Eso es, son más económicos, son más grandes y nos ofrecen mucha más capacidad a menor precio.
Uh-huh. Y eso lo dejas ahí conectado a la Wi-Fi, tú te conectas desde cualquier punto y tienes todo el material ahí subido.
Tienes un super Dropbox de 12 teras si quieres.
Qué interesante. Cherru, pues muchísimas gracias. Creo que estamos echando un cable a la gente y eso es importante.
Genial, yo me alegro.
Que tengas buen día.
Igualmente, un saludo.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Buenos días, Pulpo. Ponedores de calles en un día de fiesta. Hay que tener lo que hay que tener para poner las calles en un día como hoy. Salvo en mi pueblo, en Zaragoza, que todavía no nos hemos terminado de quitar. Porque estamos en la noche de la fiesta, el fiestón del Pilar. A las 8 de la mañana empieza la ofrenda de flores. Es por ello que hoy os vamos a contar, o vais a escuchar, mejor dicho, la historia de Vitorina. Que tiene mucho que ver con Zaragoza. Vitorina es una señora a la cual le hicimos unas pruebas médicas por teléfono.
¿Sí?
Doña Victorina...
Sí, diga.
Mire, le llamo de la Consejería de Salud de la Diputación General de Aragón.
Sí, dígame.
Estamos aquí haciendo una campaña de atención a...
Me grite un poco más, que es que no le oigo.
Digo que nos han dado sus datos en el Centro de Salud Actur Norte...
Sí.
...para hacerle un chequeo médico por teléfono.
Sí.
¿Vale? Es un sistema pionero, es una prueba piloto... Sí, sí. ...para evitar desplazamientos y ofrecer comodidad. Entonces, con su permiso, doña Victorina, le voy a hacer un chequeo, ¿de acuerdo?
Vale, vale, dime.
Por favor, respire fuerte.
Espere, es que estoy comiendo.
Nada, no se preocupe. Usted mastique, trague.
¿Eh?
No se vaya a atragantar. Perfecto.
Ya.
Más profundo, por favor.
¿Más profundo?
Sí. Muy bien, perfecto, está perfecta. Aquí me sale en la máquina, perfecto. Podemos seguir, ¿verdad?
Sí.
¿Tosa?
¿Qué tosa?
Sí, un poquito. Muy bien, aquí en la máquina me dice que perfecto. Ahora, por favor, diga la letra A durante 5 segundos. Muy bien, pero por favor, cuando diga la letra A, saque la lengua como si estuviese en el médico, ¿de acuerdo?
Ah, vale.
Adelante. Muy bien, está usted fenomenal, doña Victorina, ¿eh?
Sí, ya lo sé, hijo mío. Gracias,
bueno,
a Dios.
Ahora, por favor, ponga el auricular del teléfono,
sí,
para escuchar los latidos del corazón, póngaselo en el pecho. Durante unos 10 segundos. Sí.
Vale.
Muy bien, ¿eh?
¿Se oye?
Perfectamente. Me salen 85 pulsaciones.
Ahora lo llevaré un poco alterado porque estoy con las nietas.
Sí, sale un poquito alterado, ¿eh? Pero no se preocupe.
Sí,
que
estoy con las nietas sofocadas.
Ahora, por favor, sople durante 5 segundos. Sople.
¿Soplar?
Sí.
¿Pero soplar seguido o a poco a poco?
Primero, poco a poco. Vale, perfecto, muy bien. Vamos a hacer una prueba de oído, ¿de acuerdo?
Sí.
Cante algo, si es tan amable. Pero, por favor, en alto.
Si tienes un mundo penal, piensa en mí. Ya ves que venero tu imagen divina.
Muy bien.
¿Ya?
Tu párvula boca.
Que siendo tan niña me enseñó a pecar.
De oído anda usted perfectamente, doña Victorina.
Sí, sí, y canto muy bien, ¿eh?
Lo estamos comprobando aquí todo el equipo médico. ¿Se arranca usted con una J?
Vale. A una ansia no le pegué. ¿Qué tal va?
Señora, usted no tiene que pisar el centro de salud para nada. Está usted perfecta.
Ya lo sé, si no lo visito, ¿no?
Está usted perfecta. Bueno, doña Victorina, pues ha sido usted muy amable.
Vale, muchas gracias.
Y otra cosa más, doña Victorina, que se la hemos colado.
La madre que te compró. Pero bueno, ¿cómo me has hecho eso?
Esto es la radio.
Ay. Si lo llego a saber.
Y esto es una broma de su nieta Evelyn y de Mavi.
O sea, de mi hija y de mi nieta, que la tengo aquí. Ay.
Despídase con otra J.
Vale, pues ya voy. Aprieta bien el cantar. Cuando vayas a la fuente.
Arza. Muy bien, venga, pues nada, que vaya bien, doña Victorina, un beso.
Vale, muchas gracias por la broma.
Adiós.
Buena, buena, buena jotera, la señora Victorina, sí, señor. Pues nada, felicidades a todas las pilares y que paséis un buen día de la hispanidad. Hasta la próxima.
Las 5:40, las 4:40 en las Islas Canarias, estamos poniendo las calles en la cadena COPE en directo además. A man walks down the street, he says, why am I soft in the middle now? Why am I soft in the middle? The rest of my life is so hard. I need a photo opportunity. I want a shot of redemption. Don't want to end up a cartoon in a cartoon graveyard. Bone digger, bone digger, dogs in the moonlight. Far away in my well-lit door. Just a beer, Nelly, beer, Nelly. Months away from me, you know.
I don't find this stuff amusing anymore. If you be my bodyguard, I can be your long lost pal. I can call you Betty, and Betty, when you call me, you can call me Al. A man walks down the street, he says, why am I short of attention? Got a short little span of attention, and all my nights are so long. Where's my wife and family? What if I die here? Who'll be my role model now that my role model is gone, gone? He ducked back down the alley with some roly-poly little bat-faced girl. All along, along, there were incidents and accidents. There were hints and allegations. If you'd be my bodyguard, I can be your long-lost pal. I can call you Daddy.
Primer despertador de la radio en España se llama Poniendo las Calles y lo hacemos en directo contigo. Y a esta hora, todos los días, lo que hacemos es conectarnos con Carlos Herrera y le damos la del pulpo. Carlos Herrera, buenos días.
Eso es, buenos días, buenos días.
¿Qué tal
días.
El fin de semana?
Magnífico, magnífico. Contando las horas que faltaban para poder estar aquí.
Bueno, pues como estamos poniendo las calles, además hoy es un día muy importante, hoy es el día de nuestra fiesta nacional. Hay mucha gente que no sabe la historia, por ejemplo, de nuestro himno. Este es nuestro himno nacional. Esto se llama la Marcha Real o Marcha Granadera. Es nuestro himno desde el siglo XVIII, a excepción del trienio liberal. Desde 1820 al 23 no lo era. Luego, con la Primera República, de 1873 al 74, se disfrutó este himno como cooficial, y en la Segunda República, de 1931 hasta el 39, pues no fue el himno. Luego Franco, cuando entró en el poder, restableció la Marcha Real como himno nacional. Es un himno que ya sabes, Carlos, que está compuesto por Manuel de Espinosa de los Monteros, sí, y con la armonización de Bartolomé Pérez Casas en 1997. Además, ese año también fue revisado por el coronel director de la banda de música de la Guardia Real, quien cedió gratuitamente sus derechos al Estado español.
Ajá.
Es bonito nuestro himno.
Mira, mira, ves tú. A mí me gusta mucho el himno. Sí,
a mí me parece muy... Además, me emociona.
A mí también, a mí también. Es evidente.
Te lo voy a poner un poquito más alto. Pero como hoy es lunes, hay mucha gente que le está costando levantarse, a pesar de que sea fiesta, pero hay mucha gente, Carlos, que está trabajando. He pensado en una canción para que salten de la cama como un resorte.
A ver.
A ver si estás conmigo. Por ejemplo, sería esta. Ahí la tienes. No, ahí está. Ahí está, ahí está. La Creedence Clearwater Revival.
Maravilla, chicos, maravilla. Bueno. Yo cada vez que oigo a Fogerty, yo...
Es energía pura, ¿eh?
Es energía pura. Sigue cantando igual, además, ¿eh? El tío.
Tiene mucha energía. Además, esta canción la compuso él, ¿eh? Mm. Esta es una de las de él propia. Además, cuando compone esta canción, quiere demostrar a la industria del disco, porque había una crisis del rock en aquella época. Esta canción es del 16 de enero de 1970. Y él quería demostrar que el rock estaba más vivo que nunca. Entonces, esta canción era la cara B del LP Cosmo Factory, que luego se publica en single, y era la cara B de una de las canciones, y demostró que el rock and roll no era para nada aburrido, y lo demostró haciendo esta canción.
Sí.
Y la canción lo que nos cuenta es cómo es la vida de un músico que está en la carretera, claro, que se pone
toda
a
la vida viajando.
Sí.
Toda la vida viajando, claro. Uh-huh. Sí, sí, sí.
Y le da mucha energía. Más la Creedence, que es una banda que me he enterado que era de una localidad llamada El Cerrito, en California.
Berkeley, el Cerrito es un barrio de Berkeley. Es el Cerrito es donde es la última parada del autobús. Por ejemplo, de una línea, yo estaba en Berkeley.
Ajá.
Y vivía cerca del Cerrito.
Ajá.
El Cerrito es arriba de todo, como su propio nombre indica.
Qué bueno.
Y pero vamos, donde ellos se cuajaron, se hicieron, fue en el downtown de Berkeley,
bueno,
en las proximidades de la universidad, del campus de la Universidad de Berkeley, que es espectacular, ¿no? Y allí pues en Durant Avenue y en todas aquellas calles, ellos empezaron llamándose los Gulliguts.
Anda, no lo sabía.
Sí, sí, ellos, ajá, eran los Gulliguts. Y luego se montaron este nombre tan raro de dificilísima traducción, ¿no? Lo hicieron a propósito, además. Y empezaron a tocar, efectivamente, sí que es música de garaje, ¿eh? Música de garaje. Entonces, de garaje de aquella zona de California, ¿no?
Y sabes que gracias a las canciones de la Creedence, pues no sé si ha sido PlayStation o Xbox, está vendiendo muchísimo un juego que es para aprender a tocar la guitarra.
Ah,
pues gracias, no sabía, a las canciones de la Creedence Clearwater Revival, que también se hacían llamar como CCR.
CCR, sí, sí, todo el mundo. Aquí nosotros decimos más la Creedence, pero sí, en América es CCR, que es como se ha conocido siempre a esta gente, ¿eh?
Bueno, vamos a cambiar de canción. Este fin de semana me lo he pasado escuchando y preparando canciones para toda esta semana. Y esta canción me parece divertida. Es de un chico que se llama Harpo, y que esta canción se titula Movistar. You feel like Steve McQueen when you're driving in your car, and you think you look like James Bond when you're smoking. Esta canción es de 1960, fue número uno en Suecia, con los coros de Frida de ABBA en esta canción. Y este artista era muy popular en aquella época, sobre todo en televisión. Digamos que era un poco como un Emilio Aragón de los 90 aquí en España.
Sí, sí, sí.
Llegó a publicar 13 discos en el mercado, pero esta canción fue la que más destacó. Es canción como de brillantina, ¿verdad? Como
es canción de verano, de costa, de los 70.
Un poquito de Benidorm.
Es más arriba incluso, costa catalana, costa dorada,
¿no? Ajá, perfecto. Me parece, no sé, divertida, así un poco para desengrasar la vida. But you worked in the grocery store every day until you could afford to get away. So you went to Sweden to meet. Nos manda un email Julia Carlos y nos dice: preciosa canción de Harpo, jamás pensé que la volvería a escuchar.
Fíjate tú. Lo que marca la vida, ¿eh?
Madre mía.
Una canción, ¿eh?
Sí, sí, absolutamente. Te sitúa en un momento maravilloso de tu vida, ¿eh?
Sí, 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 te coloca. O no, sí, tan maravilloso, depende, ¿no? Pero
claro,
te sitúa. La música tiene ese poder evocador, claro, te lleva de repente. Yo hay canciones determinadas, concretas, que oigo que son de determinadas calles. Ya no te diré de épocas, ¿no? Es de una calle, una época, un día. ¿Por qué? Pues yo qué sé, la escuché allí, la tengo relacionada con ese ambiente. Bueno, el poder evocador.
Bueno, el otro día cuando me contabas la anécdota de que entrabas en una heladería y escuchabas una canción de Bruce Springsteen, y ahí tienes la heladería en tu cabeza y ese momento que no lo vas a olvidar nunca.
No lo volví. No, además, sigue en pie el sitio, ¿eh? Es en una esquina de Pineda de Mar, que es un pueblo muy agradable, en la costa, pues a unos 60 kilómetros de Barcelona, más o menos, hacia arriba. Y es, bueno, pues ese fue el día que escuché Born to Run y me sacudió un algo en el cuerpo, en el año 75.
Claro, y cuando escuchas una canción de ese disco, pues te va a transportar a ese momento. A mí me pasa con la música y con los olores.
También, el olor, sí.
Una colonia, alguna cosa, un olor así un tanto raro que yo me acuerde, pues también me pasa. Bueno, te estoy dando la del pulpo, Carlos, pero es que es fundamental que escuchemos a Albert Hammond. Me parece una de las personas más influyentes en la historia de la música en el mundo.
¿Tanto?
Sí. me parece un tío muy importante. O sea, ha compuesto para todos, desde Tina Turner, Julio Iglesias, hasta para... Es que ha tocado todos los relámpagos. Es que, no sé, ha tocado todos. Y este hombre ha vendido millones y millones de discos. Y es de Gibraltar. Es que ahí en el Peñón se ponía a componer.
Sí, sí, sí. Y luego es una persona encantadora. Sí. Tipo...
Fíjate, canciones de Whitney Houston, de Tina Turner, Julio Iglesias, Dolly Parton. No sé, me parece un tío que ha dado mucho por la música.
Y él como artista, como cantante, él ha tenido también grandes éxitos, ¿eh? Algunas versiones que ha hecho, otras que ha creado él, oye, son... han sido números uno también.
Sí, 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 sí. Bueno, hizo un... ¿sabes quién es Anacleto Rodríguez Moyano, verdad?
Sí, hombre, claro.
Por favor.
No voy a saberlo.
Siempre me decía, Pulpo, el mejor disco de copla que yo he escuchado en mi vida es el de Albert Hammond. No sé si me estaba vacilando, pero es que Albert Hammond sacó un disco de copla siendo una persona de Gibraltar, un llanito.
Sí, y luego hecho uno de boleros y rancheras también. Hizo La Ansiedad, por ejemplo, una versión de Ansiedad,
sí,
que era magnífica, ¿no? Y, no, sí. Bien. Es muy versátil y luego es buen compositor. Y no interpreta mal, tiene mucha personalidad interpretando las canciones, ¿eh?
A mí me gusta mucho cómo compone. ¿Te acuerdas esta canción de Nothing's Gonna Stop Us Now? Ne, ne, ne. Esa canción, me pasa que no la tengo por aquí ahora a mano. Me encantó, es una canción.
Seguramente puede ser mejor interpretada.
Sí, puede ser, pero no será porque la he cantado mal, ¿no? Madre mía, la verdad que las canciones son maravillosas. Fíjate, es que estoy leyendo aquí datos de este hombre. Tiene más de 30 millones de discos vendidos, ¿eh? Firmados por él. Alucinante, alucinante. ¿Y qué me dices de este hombre que ayer además cumplía años? Polanka. Es que esta canción era número uno el 11 de mayo del 59, el año en el que Fidel Castro entra en La Habana y acaba con el régimen batista en Cuba. Esta canción era número uno. This, my darling, I've been told. I don't care just what they say, 'cause forever I will pray. You and I, we will be.
El disco reciente de Polanka, el de duetos.
Me encanta.
Hay una versión del You Are My Destiny con Patti LaBelle.
Buah, Patti LaBelle, qué bueno.
Qué bueno, no, por favor, pero quiero que lo oigas, quiero que lo oigas.
¿Deberes?
Deberes, sí. Obligado.
Perfecto.
Yo me lo traje en programa de televisión a Polanka.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Habla español?
No. No lo hablaba. De hecho, yo lo entrevisté en inglés, pero el... Pero es un tipo muy simpático. Este de estos tipos que da la sensación de que si hace falta aprender español, lo aprende en 10 minutos.
Me encanta.
Sabía algunas cosas, ¿no? Sabía un poquito y tal, pero él insistía, porque yo creo que venía con dos vasitos ese día, en imitar a John Wayne entre canción y canción. Y yo le digo, Mr. Anka, no, call me Paul, please. O sea, tú te amas. Bueno, Paul, el público español no ha visto las películas de John Wayne en inglés.
Claro.
Es decir, y no tiene la voz asociada al gran doblaje que tenía John Wayne entonces. Y te acuerdas, en fin, hubo manera, tuvo que hacerlo. Y tengo por ahí el vídeo, alguna vez lo he visto, es absolutamente surrealista. Dice, esto les va a sonar muy familiar. Y yo empiezo,
claro,
que
era la voz de Claudio Rodríguez, claro.
Claro.
Qué grande. Bueno, Carlos Herrera, tienen las calles puestas para ti, así que ahora te escuchamos.
Ea.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.